Gracias por escuchar el podcast de Iglesia Filadelfia Central con el pastor René Mengíbar. Para mantenerte conectado a nuestro ministerio, encuéntranos en Facebook y en Instagram como Iglesia Filadelfia Central o en línea. Visita filadelfiacentral.org.
Estamos hablando de corregir, que la palabra de Dios, ¿verdad?, es útil para corregir. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿se acuerda? Empezamos esto ya hace rato y todavía seguimos aprendiendo. Y es útil para enseñar. Tuvimos dos mensajes sobre enseñar, tuvimos dos sobre redarguir, y este es el cuarto sobre corregir. Corregir, hablamos de los amigos de Job, cómo fueron corregidos. Todo lo que acusaron a Job, Dios les dice, ya estuvo bien. Ahora vayan con Job. Job dice, va a ofrecer, lleven todos estos sacrificios. Job va a ofrecerlos delante de mí. Y va a orar por ustedes y así yo aceptaré ese sacrificio. Y así sucedió. Ellos recibieron la corrección. Fueron con Job. Job oró por ellos. Job fue restaurado. Y llegó doble bendición a su vida en todo. Fue increíble lo que pasó en la vida de Job después de que oró por sus amigos. Después Natán fue enviado a David en un momento muy difícil, y también fue corregido por el profeta Natán. David recibió la corrección y fue restaurado. Pero luego encontramos otra historia un poquito triste. Elí y sus hijos trataron de corregirlos y no recibió la corrección. Que haga Dios lo que Él quiere, dijo. Ah, bueno, murieron el mismo día los dos hijos y el papá. Y mucho pueblo. Llegó el trato de Dios. Llegó esa mano fuerte en contra de aquel hombre. No recibió la corrección. Entonces, recibamos la corrección. Tengo años de no enseñar sobre esto. Años, literalmente. De no enseñar sobre finanzas. Los que nos visitan esta mañana, tranquilo, reciba la palabra, aprenda, no se me enoje, no se corra, reciba la palabra. No lo estamos apedreando a usted ni pidiéndole diezmos a usted. Estamos enseñando la palabra porque la palabra es necesario enseñarla. Tengo años de no hacerlo, pero al hablar de este tema de corregir, creo que es necesaria mucha corrección en esta área. Le cuento una historia antes de entrar a la palabra. Llegó una persona hace algún tiempo. Ay, estamos en vivo, ¿verdad? No puedo detenerme tanto a beber agua. Tengo que ser más precavido. Llegó esta persona y como a las 3 semanas de estar con nosotros, ya me estaba reclamando ministerio. Dices que no me toman en cuenta. Dice, por eso no fui este domingo a la iglesia. Ah, ok. Hermano, ¿por qué no nos reunimos para platicar? Le digo, en la iglesia hay un orden. Y aunque usted sea creyente, hay que seguir ese orden. De integrarse, de empezar a participar en las cosas pequeñas. Y me interesa saber cómo está su vida. Platiquemos. Y después hablamos, y después le digo yo, tomamos una decisión. Nos reunimos pronto esa semana. Y ya estando ahí en mi oficina, le digo yo. Viendo una gran diferencia de edad entre él y la muchachita que traía. Le digo, ¿usted está casado legalmente con ella, con esta niña, con esta muchachita? Dice, no. Ok, y cuénteme un poquito de su vida y lo de antes, le digo, porque realmente pues hay otras historias por ahí, ¿verdad? ¿Usted estaba casado en México? Pues sí, hubo alguien más, pues sí, hay hijos. Ah, ok. Ok, O sea que dices que yo allá donde estaba, desde yo estaba sirviendo, yo estaba ministrando, yo estaba haciendo todo esto. Le digo, no sé qué clase de iglesia. Le digo, ¿por qué? Le digo, primero hay que arreglar la vida. ¿Usted es bautizado en las aguas? Dice, no. Usted me está diciendo a mí que quiere ministerio. Y usted no ha sido ni bautizado en las aguas. Usted no está casado con la muchacha con la que vive. Dice, es que cuando me la robé no tenía la edad para casarlo. ¿Y para qué andar robando, pues? ¿Y ahora qué edad tiene? Ahora tiene 19. Ah, ok, ahora ya puede arreglar la situación. Pero primero hay que arreglarlo de allá. Si usted estaba casado y ya eso se disolvió, según usted, necesita arreglar aquello, mantener, dar mantenimiento a aquellos niños, si hay niños, y ya entonces arreglarlo de aquí. Después hablamos si quiere servir. Con cositas así tenemos que lidiar. Fuera de orden. Fuera de orden completamente. Es algo absurdo. Tiene que tener la vida lo más rectamente posible delante de Dios para ponerse a servir, para poder participar en ministerio. Eso es así, hermano. Eso no lo digo yo, eso lo enseña la palabra. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. Ahora bien, 1 Corintios, ya revisé la cita. 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué dice? Se requiere. ¿Qué significa requiere? ¿Se sugiere? Se requiere es, se espera que las cosas sean así. Se requiere, es un requisito, no es opcional. Capítulo 15 de Romanos, verso 4. Capítulo 15 de Romanos, verso 4. Leemos la palabra de Dios este día. Y si gusta ponerse de pie, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cuáles son las cosas que se escribieron? Aquí todavía estaba en desarrollo el Nuevo Testamento. O sea, todavía no existía el Nuevo Testamento. Y Pablo, inspirado por el Espíritu, está validando las enseñanzas del Antiguo Testamento útiles para nosotros. Esto incluye las finanzas, los diezmos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque estás con nosotros, porque tú eres grande en misericordia y para siempre, Señor Jesús, para siempre tú, Señor Jesús, has tenido misericordia de nosotros. Habla nuestras vidas por medio de tu palabra, enséñanos. Te damos a ti la honra y la gloria para siempre en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Entonces, yo entiendo que de repente para algunos es bien difícil estos temas. Las finanzas, los diezmos. Andaba en un mercado en Cancún con mi esposa y empecé a compartir con uno de los vendedores un poco del Evangelio. Me dice, yo he visitado las iglesias evangélicas, dice, pero lo que no me gusta, dice, es esto del diezmo. Ustedes necesitan juntarse todos los evangélicos, dice, en un lugar y ponerse de acuerdo y no enseñar más de eso para que la gente para que la gente llegue a las iglesias. ¡Ay, qué brillante idea! ¿Usted le va a enseñar a Dios cómo sostener la iglesia? Por favor, Yo sé que es un tema un poquito difícil a veces para enseñar, para los pastores es incómodo. Para mí es incómodo. Pero es la palabra de Dios y hay que enseñarla. Amén. Es necesario aprender. Pablo, cuando inspirado por el Espíritu Santo, escribe este versículo, me lo pones de nuevo, por favor. Primera, Romanos 15, 4. Cuando se escribe esta palabra, dice, todavía no había Nuevo Testamento, todavía estaba en desarrollo el Nuevo Testamento y él está validando todo lo que se enseña, todas las enseñanzas del Antiguo Testamento las está validando. Y dice, todo eso es para nuestra edificación, es para nuestro beneficio. Dice, las cosas que se escriben es para nuestra enseñanza. Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Yo entiendo, y voy a hacer este pequeño paréntesis, yo entiendo que ha habido abuso en esta área. Yo entiendo que hay personas que han abusado, ¿verdad? Con la siembra, y la palabra sí aparece. Sí aparece, así que no me diga que es antibíblico. Dice que el que siembra escasamente es que segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero ese no puede ser el tema cada domingo, que siembra, ¿verdad? Que siembra la casa, que siembra el carro. No, para nada. Eso es un abuso. Completamente. Cuando alguien se sale completamente y empieza solo a hablar de esto, esto es fastidioso. Pero la palabra es importante que la aprendamos, que podamos recibir esa porción. Entonces, ¿dónde se establece el diezmo? Porque decía un predicador muy reconocido, ay Señor, dice, te faltó, dice, como cuántos versículos y cuánto tiempo, dice, poner esa porción en el Nuevo Testamento, dice. Allá donde dice Malaquías 3, verso 8 en adelante, robará el hombre a Dios, dice, trae todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Dice tantos versículos, dice, y hubiera quedado en el Nuevo Testamento y así yo enseñaría con autoridad. Y yo dije, ¿a poco era necesario que apareciera de esa forma en el Nuevo Testamento? Entonces, hay muchos que dicen, no, ya no está vigente. Ya no está vigente para el Nuevo Testamento. Es algo de la ley, es algo del Antiguo Testamento. Ah, bueno, ¿y qué tal si yo le digo que esto es antes de la ley? Esto aparece en el capítulo 4, en el capítulo 14 de Génesis, el padre de la fe. Es el padre también de los diezmos. Él es el primero que habla de y da diezmos en la Biblia. Capítulo 14 de Génesis. 420 años antes que Moisés apareciera y escribiera sobre los diezmos y pusiera todo bien ordenado. Abraham, allí todavía era Abraham, era padre exaltado. Él practica los diezmos y da diezmo de todo. ¿Me pones por favor esos versículos del capítulo 14? Génesis, vamos a leerlos ahí. Abraham había tenido una separación de su sobrino Lot algunos años antes. Lot de alguna manera fue a parar a Sodoma con su esposa. Y cierto rey, Kedorlaomer, y otros reyes más, cinco reyes más, se unieron a él y tomaron Sodoma y Gomorra y llevaron muchos cautivos, incluido el sobrino de Abraham. Abraham se entera de la situación y le dicen, tu sobrino ha sido llevado cautivo. Entonces él se organiza con todos los siervos nacidos en casa y algo otras cuantas personas ahí, 350 personas en total. Y va y pelea en contra de cinco reyes. Y les cayó de sorpresa, dice, en la noche. Y los derrotó. Y recuperó a su sobrino. Y cuando regresaba con todo el botín y con todo lo. Y las personas que habían sido llevadas cautivas, se le aparece este personaje allí en el capítulo 14. Un personaje que hay esta aparición ahí y luego se menciona en Salmos, se menciona unas cuantas veces y luego se menciona muchísimo en Hebreos. Un personaje llamado Melquisedec, rey sacerdote y rey de Salem. Salem después es Jerusalén. Él era sacerdote y rey, dice, de aquel lugar. Pero ¿quién era este personaje? Muchos dicen que era solamente un hombre, una persona que ejercía esos dos oficios, sacerdote y rey. Pero es interesante algunos detalles de él, porque cuando se describe la vida de él, dice que era sin genealogía, sin principio de días, ni fin de días. Esas descripciones solo se hablan, se mencionan y se aplican a Jesús, a Dios. Entonces muchos creemos que es una teofonía. Teofonía es una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Una aparición como ángel, como el ángel de Jehová, como persona en el Antiguo Testamento, para comunicar un mensaje a un hombre, a una persona. Se apareció ese personaje a Josué, ahí en el libro de Josué, antes de conquistar Jericó. Se le aparece este personaje. Ahí no se registra como Melquisedec, sino como príncipe del ejército de Jehová. Y cuando se le aparece, Josué le dice: ¿eres de los nuestros o de los contrarios? Y aquel personaje le dice: yo soy príncipe de Jehová y he venido para tomar control de todo. Le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo, le dice. Entonces Josué se quitó el calzado de sus pies y cayó postrado sobre aquel personaje. Esa es una teofonía, es Jesús, una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Recibe adoración. No era un simple ángel, recibe adoración. Y le dijo esto: y esto va a pasar, vas a conquistar, vas a derrotar a tus enemigos, hoy te entrego todo. Entonces este personaje, Melquisedec, dice, verso 18: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Observe desde cuándo se celebra la Santa Cena. Entre paréntesis, es exactamente lo que se ocupa para la Santa Cena. Sacó pan y vino y le ofreció. ¿Qué sigue después? Próximo. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Observe lo que está diciendo: bendito sea Abraham. O sea, Dios no te pide nada si antes no te ha bendecido. Enfatizo ese punto. Dios no nos pide nada si antes no ha bendecido nuestras vidas. El problema es que batallamos para obedecerlo, batallamos para honrarlo. Y le bendijo, bendito sea Abraham, dice, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Próximo, 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿De cuánto se debe diezmar? De todo lo que llega a nuestras manos. Conozco personas, conozco ministros que son tan estrictos en esta área que si alguien les regala una camisa, un regalito, un detalle, ellos investigan cuánto vale aquella camisa, cuánto vale aquel regalito, para dar diezmos del valor de aquel obsequio. Así de estrictos. Yo no le voy a decir que yo soy así de estricto en esos detalles. Soy cuidadoso cuando hacemos trabajos y me llega algún pago a través de SEO, a través, bueno, SEO ya no lo uso, pero a través de PayPal, a través de de Venmo. Soy cuidadoso, todo eso que llega, el siempre llevar control y poder dar diezmos de todo eso que entra de esa manera. Eso es parte de lo que yo aprendí allá por el 1987, fue cuando yo empecé a entender estas cosas y a practicar estas cosas. Lo he practicado, ya van a ser 40 años. Me estoy haciendo viejo, ¿verdad? Se nota, dijo alguien. Tranquilo. Entonces, ¿de cuánto se debe diezmar? De todo lo que llega a nuestras manos. A veces es increíble la manera que la gente hace las cosas. Dijo una persona, un empresario en una ocasión, hace mucho tiempo en una iglesia donde estábamos. A veces nos presumía todo el dinero que él ganaba. Y entonces, pero sus diezmos eran siempre $40. Y cuando el pastor y algunos líderes hablamos con él, hermano, pero usted no está diezmando. Ah, no, hermano, dijo, usted debe entender, dijo, que yo tengo un trato con Dios. Un acuerdo. O sea que lo que Dios violó, sus principios, su consejo, su palabra, para hacer un trato con este tipo sinvergüenza. Hágame el favor. Yo tengo un trato con él, dijo. Y acordamos que le iba a dar un porcentaje. No le cuento el final de esa persona. Pero fue catastrófico. Se desvió, se apartó de Dios. Y tuvo una muerte triste y lamentable apartado de Dios con una sobredosis. Queremos ganarle a Dios. Queremos salirle adelante. Al que conoce el principio y el fin, al que conoce cada detalle, por favor, no podemos salirle adelante al Dios Todopoderoso. Yo he visto cada explicación, cada ridiculez sobre esto. Había un hombrecito que antes estaba aquí con nosotros y tratamos de una y otra manera de enseñarle y de decirle, tenía años de ser creyente. Pero es que yo no creo en los diezmos, pastor. Ah, bueno, yo no lo voy a obligar a creer. Le expliqué de una y otra manera que para estar en privilegio, para estar sirviendo en los diferentes privilegios, era necesario ser fiel en los diezmos. Ser alguien que apoya la obra en la cual está sirviendo. No tiene sentido que diga voy a servir ahí, voy a ser ahí parte del ministerio, pero no creo que puedo apoyar o que voy a apoyar con mis diezmos. Entonces nos cansamos de decirle y por último lo sentamos. Se fue de la iglesia. Gloria a Dios. Un día me dijo, es que yo no estoy de acuerdo, cómo los pastores se hacen ricos y a costa del pueblo y que no sé qué, por eso yo no diezmo. Ay, 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 le dije yo. ¿Quiere hablar de eso conmigo? ¿Quiere hablar de eso conmigo? No, sí, dice. Usted me va a decir, le digo yo, que Dios bendice a un empresario, que se dedica a su negocio, a su empresa, y honra a Dios con sus finanzas, y esa prosperidad es de Dios. Y yo reconozco que es de Dios, que Dios bendice a los empresarios que se atreven a honrar a Dios. Y Dios bendice a Él, hace llover sobre justos e injustos. Hay gente que no honra a Dios con sus diezmos y siguen vivos y siguen siendo bendecidos, y yo no tengo problema con esto. Yo no le reclamo a Dios. Es ese asunto entre ellos y Dios. Entonces le digo yo, usted me dice a mí, Leo, que eso sí es de Dios. Pongamos de ejemplo a mi hermano Villarreal. Dios lo bendice, Dios lo prospera en su negocio. Eso es de Dios porque se esforzó y trabajó. Pero si un ministro trabaja 20 años, 30 años, duro, arduamente, y llega el momento en que hay cosecha, en que hay avance, hay crecimiento, ese ministro no puede disfrutar de un poco de la bendición de Dios. Usted me va a decir que el hombre que consagró su vida a ese llamado y sufrió por muchos años con escaseces y todo, no tiene derecho a que en su momento ser bendecido. Le digo, usted está mal de la cabeza, le dije. O sea, cuando tengo que ser directo, también sé cómo. Y cuando tengo que defenderme, también sé cómo defenderme. Solo que a veces trato de ser paciente. Digo yo, tranquilo. Déjelo en su momento. Hay que darle tiempo para que tenga la fe. Porque esto es asunto de fe. El aprender a creerle a Dios. Me recuerdo en esos tiempos, allá por el 87, fue cuando yo me bauticé. Entonces, cuando me enseñaron estos principios, yo dije, wow, yo ganaba 250, 300, 350 veces por semana, cuando metía un poquito de horas extras. No me pagaban overtime, pero cuando metía horas extras, me salía un poquito más. Y yo decía, eran 300 de renta, era tanto de los biles, las vilezas y todo, y todo lo que se comía Lalo. Dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Si no me alcanzan los 350, ¿cómo me va a alcanzar? $35 menos. Los diezmos de aquello. Y decía, ¿cómo es posible? Pero fue un asunto de fe. Me atreví a creerle a Dios y empecé a dar pasos de obediencia y he visto la bendición de Dios. Por casi 40 años hemos honrado a Dios en esta área. Hemos visto la mano de Dios y yo no le voy a decir números, pero hemos visto la mano de Dios y Dios nos permite ser, hermano, estar entre los tres primeros que participamos y colaboramos en este lugar. Para su gloria. Porque Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado. Hace algunos años empezamos un pequeño negocio porque nos veíamos en algunas necesidades, algunas situaciones que necesitábamos resolver. Y yo no creo en ir a garrotear gente, ir a decirle, tienen que dar más porque yo quiero un aumento. No. Es más, aclaro. Al enseñar sobre esto, no es porque yo reciba algún beneficio, algún bono. El pastor quiere sus crismas. Para nada. Dios nos bendijo de una manera tremenda en eso del negocio y hemos visto el favor de Dios y la provisión de Dios abundantemente. Le doy la gloria al Señor por la fidelidad de Él. Entonces, el diezmo se remonta 420 años antes que fuera estipulado por Moisés en el libro de Números. Entonces, la palabra de Dios dice en el capítulo 18, esto se lo voy a parafrasear. Capítulo 18 de Génesis dice, esconderé yo, dice Abraham, lo que voy a hacer en Sodoma y Gomorra, dice, siendo que ha de ser padre de multitudes y que enseñará mis estatutos y mandamientos a su descendencia. Le pregunto, ¿le enseñó a su descendencia Abraham sobre esto? Mire lo que hizo Jacob en el capítulo 28 de Génesis. Jacob es nieto de Abraham. O sea que Abraham sí enseñó a sus descendientes la palabra. Y ahí aparece por segunda vez. Se habla de los diezmos en esa historia de Jacob. ¿Me lo pones, por favor? Génesis 28. Ok. Le cuento un poquito la historia. Jacob era un hombre tramposo. Era sinvergüenza, era ventajoso. Ese sí que era pasado de listo. Usted no quería vivir con Jacob. Usted no quería hacer un negocio con Jacob porque este se lo transeaba. Y así en esos tratos y en esas tranzas, tuvo que salir huyendo de su casa porque su propio hermano lo quería matar. Le había robado la promesa de la primogenitura y le había robado la bendición de la primogenitura a su hermano mayor. Entonces dijo, este me lo voy a echar. Dijo, cuando ya mi padre ya no esté, dijo, yo voy a matar a mi hermano. Entonces su madre se dio cuenta y dice, mandemos a Jacob a otro lugar, dijo, para que no lo vaya a matar su hermano Esaú. Y aquí va huyendo de su hermano. Observa. Dice, llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Ha escuchado a veces en la oración, ¿verdad? Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios donde adoramos a Dios, puerta para entrar al cielo cuando la gente viene a Cristo. Amén. Entonces, esta historia se registra ahí y dice que, próximo versículo, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, ¿qué dice? Y si volviere en paz a casa mi padre, de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Y qué más? Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí se quedó a dormir en un lugar, afuera en el campo, puso unas piedras por cabecera, y ahí tuvo un sueño revelador esa noche. Aquel tramposo, aquel sinvergüenza, aquel que tomó la ventaja de todo, Dios tratando con él. Dios tratando con él como trató con muchos de nosotros, y sigue tratando. Dice que se le apareció, vio una escalera, y en aquella escalera ángeles subían y ángeles bajaban. Algo tremendo lo que vio. Y ahí fue donde él hace este pacto con Dios y dice, observe en el primer versículo que leímos, dice, si me dieres pan para comer y vestido para vestir. Yo quiero aclarar lo siguiente, hermano. Yo no le voy a prometer a usted que usted se va a hacer millonario si usted diezma. Es absurdo, es que la mayoría de los que hemos practicado esto no nos hemos hecho millonarios y no lo hacemos para hacernos millonarios. Ese es el error de muchos predicadores de la prosperidad, que le dicen a la gente, si usted haga esto, si usted siembra su casa, siembra esto, usted se va a hacer millonario. Por favor, el que se hace millonario es el que se lleva las donaciones. Sí, es absurdo. Y no se deje manipular. Si en algún momento se nos durmiera el gallo a nosotros, y que no se nos va a dormir, en el nombre de Jesús, que se nos suba algún tipo de los que invitamos y vaya a salir con tonterías aquí, lo vamos a bajar. Pero si por alguna razón lograra hacer alguna tontería de esas, que usted haga pacto, que usted haga esto, cuidado. Eso no está bien. Entonces, lo que sí le digo es que si usted se atreve a obedecer y a honrar a Dios, Dios no se queda con nada. Dios honra a los que le honran. Dios va a hacer algo tremendo sobre ti. Lo he visto en los momentos que no ganaba lo suficiente para cubrir todos mis gastos. Dios hacía algo siempre y siempre alcanzaba. Nunca me atrasé en pagos de casa, nunca me atrasé en pagos de biles, nunca me desconectaron nada de esas cosas, porque Dios siempre proveyó. Dios es fiel. Y Él es capaz de bendecirte y proveerte siempre en tus necesidades. Así que no le voy a decir, usted da sus diezmos y se va a hacer millonario. ¿Por qué damos los diezmos? Porque queremos apoyar, queremos ser parte de ese ministerio que decimos que somos parte, que decimos que participamos. Pero ¿cómo así? O sea, cuando alguien yo he visto muchachos o personas que tienen una palabrería. Le dije a uno una vez, usted es mucho bla, 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 bla. Le dije, pero no practica nada de lo que bla, bla, bla. Se enojó conmigo. Porque nunca participó en sus diezmos. Y ya estaba trabajando. Y ya tenía finanzas. Y bla, 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 bla. Todo lo demás que hacía. Si vamos a honrar a Dios, lo vamos a honrar en todas las áreas. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, verso, esto no está en las citas, verso 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Es cuestión de honra. Es cuestión de honrar a Dios, de aprender a honrar a Dios. Ahora, ¿dónde debemos de dar nuestros diezmos? Usaba un ejemplo hace un ratito. Él decía, trate de hacer esto un día. Vaya a Roy Luster y pida el plato más caro. Un Luster, de esos traídos de Australia. Los más grandes que existen. El más caro. Cómase todo lo que pueda y sálgase y dígale que usted va a ir a pagar lo que se comió en Olive Garden. Trátele. Trátele a ver qué pasa. ¿Dónde damos nuestros diezmos? Donde somos alimentados. Donde se nos provee el alimento espiritual. Donde somos bendecidos con la palabra, donde se ora por nosotros diario, donde se nos bendice, donde somos ministrados por la palabra, somos alimentados espiritualmente. Es ahí donde aportamos. Todo otro apoyo que queremos hacer a un ministerio, a un proyecto, a alguien más, es above and beyond. Es por encima de los diezmos y las ofrendas que debemos de dar, donde nosotros pertenecemos y donde somos parte y somos ministrados. Todo apoyo extra es sobre esas cosas. Aclaro ese punto, porque la gente quiere mandarlo a la abuelita, quiere mandarlo a no sé quién, y quieren mandarlo por donde sea. Yo me quedé sorprendido platicando en una ocasión con el evangelista Irión. Dice que él, predicando en un lugar, se le acercan personas a veces. En esta ocasión, un empresario multimillonario le dice: pastor, yo quiero platicar con usted. Dice: queremos mandar todos nuestros diezmos a su ministerio. Queremos apoyarlo con esto. Y él le dice: ¿pero cómo? Dice: ustedes son parte de esta iglesia, ¿no? Sí, pero no estamos de acuerdo en algunas cositas. Queremos mandárselos a usted. Y dice él: no, usted no me va a maldecir a mí, le dice, con aquello que pertenece al lugar donde usted se congrega. Si usted quiere apoyarme con algo, hágalo por encima de aquello. Pero usted sus diezmos los tiene que dar donde usted es alimentado. Si no está de acuerdo con algo, hable con las personas que tiene que hablar. Aclare cualquier duda, cualquier inquietud que tenga. Dije: wow, eso es increíble, ese nivel de integridad en la vida de este hombre. Porque cualquier otro hubiera dicho: gloria a Dios, bendición de Dios. Por eso tenemos que estar alertas. Por eso tenemos que estar despiertos. David, en una ocasión, había matanza, había una plaga terrible que estaba matando. Ya habían muerto 72 mil personas. Y vio a un ángel con una espada desenvainada, listo para entrar a Jerusalén, para dar muerte a muchísimos más. David se puso frente a este ángel y dice: no, yo cometí la falta, mátame a mí. Entonces recibe la revelación y le dice: ve a tal y tal lugar, compra esta propiedad y ofréceme sacrificios ahí. Monte Moria, el dueño era Arauna. Va y habla con Arauna y le dice: véndeme esta propiedad, porque Jehová ha dicho que le ofrezca sacrificio aquí y él parará la mortandad. Arauna le dice: tome la propiedad del rey, tome los bueyes, todo lo que necesite para el sacrificio, yo lo doy. ¿Qué dice David? Hasta en eso tenemos que estar despiertos. Hasta en eso, a la hora de recibir una ofrenda. ¿Qué tal te la manda una bruja, un brujo con muchas maldiciones? Mira usted, pastor, pero ¿a poco eso es posible?
Mire, lo agarran desprevenido, lo agarran ahí, como dijo el cura, que no te he confesado.
Y le pueden dar una zarandeada a los brujos. Por eso es importante. Cada día cúbrase con la sangre de Cristo. Viva una vida íntegra delante de Dios.
David entendió que aquel, todo aquel donativo, toda aquella oferta no era de parte de Dios. Y él dijo, no, dijo, no ofreceré a mi Dios una ofrenda, un sacrificio que no me cueste nada. Yo pagaré el costo de la propiedad y pagaré el costo de los animales para el sacrificio. No ofreceré a Dios ofrenda que no me cueste nada.
Interesante. David nos da una enseñanza tremenda en esa historia y dice, no podemos ofrecer aquello que, no, pues qué fácil sería, ¿no? Pedirle yo la billetera a Pancho ahorita que vamos a recibir las ofrendas y de repente trae muchos de a 100, ahora sí voy a dar buena ofrenda.
Pues si no me está costando nada, ¿verdad? A lo mejor Pancho se enoja conmigo ya cuando le regreso la billetera vacía de todos los de a 100.
Pero la di para el Señor, Pancho.
Así, ¿qué chiste tiene? Pero cuando ya nosotros tenemos que sacar de la bendición de Dios, de la provisión de Dios, porque entendamos, Abraham, antes de dar las ofrendas, aquel sacerdote lo bendice. Dios te bendice, Dios te provee, Dios te suple antes de pedirte algo. Y es lo único que Dios dice, probadme ahora en esto. Y verás, si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Habla de una manera tremenda de todo lo que Él puede hacer por nosotros. Entonces, ¿dónde diezmamos? Donde somos alimentados. Ahora, ¿cómo cree, hermano, que se ha pagado este templo? ¿Cómo cree que se pagó toda esta propiedad? ¿Cómo cree que, hermano, ahora da gusto ir al baño? ¿Sí? Mencionábamos el otro día que algunos van hasta se toman fotos ahí para poner, ¿verdad? Y decir, aquí estoy en la church. En el baño de la church, debería decir, ¿verdad? Hoy da gusto ir al baño. Pero antes decía, ay, ojalá un día remodelen el baño, ojalá. Ah, yo escuché esos comentarios varias veces. Sí, hermano, viene en el orden. Viene ahí un poco de espacio, pero viene eso en los proyectos. De repente usted dice, ojalá remodelen la iglesia de niños, también se necesita. Ojalá se remodele la parte alta, allá, el gym y la parte alta del gym. Todo eso viene en los proyectos. Todo eso es parte de lo que, en lo que se ocupan las finanzas. ¿Usted cree que tener este lugar calientito ahora que está un poco frío afuera? ¿No hay que pagar biles? Y no le estoy cobrando de ninguna manera. Usted que nos visita, disfrute, hermano. Usted no se preocupe. Usted, yo no le estoy pidiendo nada a usted. Pero los que hemos creído, los que decimos que creemos, ¿cuándo vamos a obedecer? ¿Cuándo vamos a empezar a honrar a Dios? ¿Cuándo vamos a arreglar esa área de nuestra vida? ¿Cuándo vamos a aprender esos principios? Vayamos a la otra cita, creo que es Números. Ahí es donde lo está ya estipulando, estructurando Moisés. Capítulo 18 de Números, verso 20, dice: y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Próximo. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. Aclaro, el diezmo ahora le aplican esto a uno. Pero usted no es hijo de Leví para que pida los diezmos. Los diezmos se dan por ministerio, no por ser descendiente de Leví. Por ministerio, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Próximo versículo. Y no
y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Dios está estructurando, dice, esta tribu la escogí para esto y esto, la descendencia de Aarón las he escogido para que tengan el sacerdote, los demás para servir en las diferentes áreas, dice, y yo les he dado esto como herencia. No tendrán herencia, no tendrán tierra, no tendrán terreno, sino que tendrán, dice, esto va a ser lo que va a ser el sustento de ellos. Si hay otro versículo más en esa cita, mas los levitas, dice, harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo por vuestras descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Ahí se está estructurando y estableciendo el diezmo. Y se está diciendo, ¿para quién? Para los que hacen el servicio en la obra. Aclaro el siguiente punto. No estoy de acuerdo en la idea que de repente se promueve en algunos ambientes de que todo es para el pastor. Todo eso se estructura, se tiene un orden. Hay un sueldo asignado para el pastor. Así como usted necesita que le paguen en su trabajo. ¿Por qué? Porque usted tiene biles que pagar, usted tiene cuentas que pagar. Así también el ministro, cuando va a Walmart, usted no va y le dice, mire, yo voy a pagar con fe ahora. Me recibe la fe y le van a decir, le recibo la feria. Sí. No funciona. Cuando va a pagar biles, no funciona. Voy a pagar con fe los biles ahora. Yo sé que Henry nos contó ahí que a veces ha pasado la tarjeta sin fondos y todo, pero usted no puede hacer eso cada vez que va a la tienda. No, pues Dios se va a encargar. Y luego cuando le rebote el asunto, vas a pasar vergüenzas ahí. No, todos tenemos necesidades. Creo que debe de haber alguien que debe de estructurar esto y debe de establecerse un sueldo a las personas que trabajan. Eso es parte del trabajo y la responsabilidad. Eso tiene sentido y la palabra lo respalda una y otra vez. Continuamos. Mateo 23:23. Esta misma cita se repite en Lucas 11. Dice, Jesús está hablando a los escribas, a los religiosos, a los más estrictos. A los más estrictos. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el aneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer. ¿Cuál? Esto: la justicia, la misericordia y la fe. ¿Y luego qué dice? Sin dejar de hacer aquello. ¿Cuál es aquello? Los diezmos. Es increíble, los fariseos, estos religiosos eran tan estrictos. Les comentaba el otro día que yo tengo una plantita de higos atrás, en la yarda ahí atrás y de la casa. Y, ay, cómo la he cuidado, cómo le he echado agua y se crece. Y un año, tiene como 20 años plantada ahí la tremenda. Un año me dio 17 higos. Y yo dije, ahora sí va a haber cosecha para el próximo año. Y me la mató el frío el próximo año. Luego volvió a retoñar y ahí retoña, pero no produce nada. Entonces, ¿cuál sería el diezmo de 10 higos? De 17 higos. Serían casi 2 higos, porque casi fueron 20. Así eran de estrictos los estos religiosos. Si el arbolito de nuez producía 10 nueces, llevaban un nuez de ofrenda. Así eran de estrictos. Eran tan estrictos en estas cosas, pero se les había olvidado la justicia, la misericordia y la fe. Esto es más importante que usted y yo vivamos y practiquemos. Ahora, alguien me va a decir, no, sí, pastor, yo eso es lo que yo practico. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Hermano, esto es una cuestión de falta de fe y codicia. Es aquello de que no me va a alcanzar, falta de fe. Es aquello que quiero más para mí. Y que yo no le creo al pastor porque él se quiere engordar, él se quiere hacer rico. Estoy tratando de rebajar en vez de engordar. En estos días es difícil. Entonces, continuamos con la palabra. Dice 1 de Corintios capítulo 9, verso 8 al 14. 1 de Corintios 9, verso 8 en delante. Dice la palabra, digo esto solo como hombre, no dice esto también la ley, verso 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Por supuesto que sí. Déjeme darle una pequeña explicación. Lo poquito que yo recuerdo de la agricultura, yo me quedé en el campo, yo aprendí algunas cosas. Como era casi el último de la familia, entonces me la libré muchas cosas, ¿verdad? No me tocó siempre estar ahí en todo. Me consintieron un poquito. Entonces, pero digamos, alguien tiene un terreno plano donde puedes meter yunta, puedes meter bueyes. Se siembra el maíz en surco. Para hacer esto lo preparas con los bueyes, con la yunta y el arado. Pero cuando ya está grande la mata, más o menos así, vuelven a meter la yunta y el buey camina exactamente en medio de los dos surcos de maíz acá y el otro acá, y en medio va el arado y detrás van los obreros recogiendo y arrancando toda la hierbita, y lo único que es librado es el maíz, es el cultivo. Y dice el Señor, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, no tenían que ponerle esa bolsa. Yo me recuerdo que mis hermanos le ponían una bolsa al buey, de esas de mecatito, ¿sí? De pita, decimos en el salón. Le ponían acá para que no comiera las matas. Entonces el Señor dice, no harás esto. Dice, déjalo que de repente se coma una matita. Lo tienes trabajando, lo estás haciendo trabajar. ¡Ah! De allí sale la gran enseñanza. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Cómo no va a tener cuidado de sus siervos? ¿Cómo no va a tener cuidado de sus siervos que trabajan en la obra? ¿Cómo no va a suplir la necesidad de ellos? Dice, o lo dice enteramente por nosotros. Revelación. Dice, lo dice verdaderamente por nosotros. Lo dice por nosotros. Porque nos cuesta entender. Porque con esperanza, dice, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, y con esperanza de recibir el fruto. Próximo. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros lo material. O sea, está diciendo Pablo, si nosotros, dice, nos desvelamos, ayunamos, nos preparamos para darle el alimento espiritual, para que usted crezca espiritualmente, para que usted se prepare para ir con el Señor, para que usted se prepare para el arrebatamiento, para que usted se prepare para servir a Dios. Es gran cosa, dice, que nos provea algo para que yo coma. Eso es lo que está diciendo Pablo, lo pongo de esa manera. Pablo está defendiendo su apostolado porque decían que no era apóstol. Y decían, no, es que Pablo, él no estuvo con Jesús. Y luego Jesús dice, sí, para otros no soy apóstol, para vosotros sí. Y explica todo de una manera y defiende su posición. Y dice cómo se encontró con Jesús, porque uno de los requisitos para ser apóstol, haber visto a Jesús, al Cristo resucitado. Jesús lo vio en el camino a Damasco, en el capítulo 9. Jesús pasó 3 años. Pablo pasó 3 años con Jesús siendo entrenado en Arabia. ¿O no ha leído esa parte? Lea palabra y ahí va a encontrar. Dice que después que se convirtió, se fue a Arabia y pasó 3 años allá. fue instruido por Jesús. Por eso escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, porque estuvo con Jesús siendo instruido. Entonces es gran cosa, dice. O sea, ¿qué es más valioso? ¿Lo espiritual o lo material? Lo que pasa es que estamos bien materializados, súper materializados. Y este problema se manifiesta aún en los ministros. Lamentablemente, algunos andan detrás de esto. He visto cada cosa, he visto cada desorden. Y no comparto esas cosas. Debe de haber un orden, debe de haber una manera de hacer las cosas. Debe de haber un orden a la hora de recibir los diezmos y las ofrendas, y cómo se distribuyen, cómo se usa, cómo se administran. Tiene que haber un orden. Es hasta ahí. Hay otro versículo más. Aquí está estableciendo un orden. Si otros participan, dice, de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque dice, ustedes son, dice, el fruto de mi apostolado, dice Pablo. ¿Cómo así? Dice, otros ahí que les han echado mentiras están recibiendo todo eso, y yo que he trabajado, dice, para ustedes. Dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Próximo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven al altar, del altar participan? Verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Dijo un personaje en una ocasión. Estaba enseñando una clase, después quiso ser pastor. Que ese era el único versículo en el Nuevo Testamento que hablaba sobre el sostén de los ministros, de los diezmos y de las ofrendas. Yo no era pastor, pero dije yo, este está descabellado. Por favor, hay muchas porciones donde se habla de esto. Hay otra porción que dice ahí en Corintios, más adelante dice, porque digno es el obrero de su salario. No estoy reclamándole nada, hermano, estoy enseñándole palabra. El vivir en obediencia, el recibir la bendición de Dios, el estar en paz con Dios en todas las áreas de nuestra vida, porque se requiere, dice, que los administradores, somos administradores de lo que Dios nos da. Cada uno sea hallado fiel. Y esto incluye esta área. Entonces, ahí Pablo está estructurando, está diciendo, de esta y esta manera se deben de hacer las cosas. De esta y esta manera. Aquello que se participa, dice, se debe de administrar. Y el que hace la obra debe de recibir. Debe de recibir algo. Entonces es importante, hermano, entender estas cosas. Entender la importancia de vivir en obediencia, de honrar a Dios con nuestras finanzas, de darle a Dios lo que verdaderamente es de Él, y no complicarnos la vida. Si usted está aquí esta mañana y dice que yo no estoy de acuerdo, tranquilo, yo no voy a tratar de convencerlo. Si usted dice, hermano, yo los estoy visitando nada más, tranquilo. Entonces, aprenda si puede algo de la palabra, pero no tiene que participar. No tiene que participar. Pero es increíble cuando yo veo la participación de algunos líderes, porque de alguna manera siempre me salgo dando cuenta que dan $600 en todo el año, y según están diezmando, y esa persona ganó $6,000 nada más. ¿Cómo le hizo? Esto es extrema, extrema, extrema pobreza. ¿Cómo le hizo para sobrevivir todo el año? Fácil de entenderlo, no diezmó. Porque si no da todo el diezmo, entonces es solo ofrenda. Ahora, cuando veo empresarios que dan 5,000 en todo el año. Digo yo, su empresa solo produjo 50,000. ¿Cómo se mantuvo en negocio? ¿Cómo es posible? Si manejan trocas de $100,000 y tienen casas de 500,000 o 1,000,000. ¿Cómo así? O sea, las cuentas no mechan. No hay una manera de encajar las cosas. He visto la mano de Dios, la provisión de Dios, tanto ahora como pastor en el ministerio. He visto la provisión de Dios para los proyectos misioneros, como usted nos imagina. La manera que Dios suple para ese proyecto de Senegal, para los proyectos de México, proyectos en El Salvador, proyecto en Colombia, proyecto en Brasil. Yo sé que se hacen muchas otras actividades para recaudar fondos para eso. Pero estamos hablando de cuando, si usted pregunta el porcentaje a nivel iglesias, a nivel de iglesia en Estados Unidos, el porcentaje de lo que se envía a los campos misioneros para los no alcanzados es menos de 1 centavo. Menos de 1 centavo%. O sea, de 100, menos la mitad de 1 centavo es apartado para esto. No aquí, porque aquí enviamos ofrendas misioneras. El año pasado fueron como $65,000, ya todo repartido en los diferentes proyectos. Se recaudan ofrendas en los grupos familiares, se hace un culto misionero, se recaudan ofrendas de diferentes formas. Y todo se envía a los campos misioneros, y se bendice a los misioneros, y se bendice a los proyectos, porque eso es parte de lo que creemos que Dios nos ha llamado a hacer: a alcanzar Jerusalén, que es la casa, es donde vivimos, ¿sí? Alcanzar Sherman, Sherman es nuestra Jerusalén, y alcanzar Judea, los vecinos, Samaria, a los que nos caen mal, y hasta lo último de la tierra. Sí, o sea, si usted lo revisa de esa manera, así era, los judíos les caían mal, porque los samaritanos eran una mezcla de judíos y gentil. Entonces, estamos aportando a los diferentes proyectos, estamos bendiciendo diferentes proyectos. Parte de lo que hacemos, Dios ha proveído siempre. Dios siempre ha sido fiel en estos proyectos. Y no va a dejar de serlo mientras nosotros sigamos siéndole fiel a Él. Pero es importante que usted, que está haciendo las cosas ahí de una manera que nada que ver, enderece su vida, corrija lo que tiene que corregir, arregle lo que tiene que arreglar, y se atreva a creer la palabra y a honrar a Dios. ¿Qué pasaría si todos decidiéramos no diezmar, no contribuir aquí? Duraría por cierto tiempo la iglesia, pero se tendría que cerrar. Y así, esa es la historia en cada lugar. Si no hay ese apoyo financiero, entonces Dios no la puede sostener de otra manera. Claro que sí puede. Claro que sí puede, pero Él quiere usarlo a usted y a mí para ser parte de esto. Él quiere bendecirnos a nosotros, a usted y a mí, por ser parte de esto. Eso es parte de lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Inclina tu rostro, Padre.
Gracias por haber escuchado los mensajes de Iglesia Filadelfia Central y su pastor, René Menjivar. Si alguna vez has deseado apoyarnos financieramente para ver el avance del reino de Dios en tu generación, ahora es el momento. Creemos que tu semilla continuará construyendo la Iglesia del Espíritu Santo, abriendo una bendición poco común. Puedes estar con nosotros dando una semilla del reino hoy.